continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, qué gusto me da poderle recibir en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Esperando que el día de hoy, y como cada martes y jueves, esperamos poderles servir a través de los diferentes abogados, jueces, magistrados, sus especialidades, para darle a usted orientación y guía si fuera el caso, si usted lo requiere. Y si no, simplemente, mire, la información nunca le caerá mal. Gracias por su compañía y esta tarde también, por supuesto, agradezco el apoyo de mis compañeros a este espacio. Tal es el caso de Berenice Flores y de Raúl Rico, quienes estarán atentos a contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están ahí como puente de comunicación para que usted nos haga favor de escribirnos. Un solo número para ambas redes sociales y este es el 3311-5519-62. Encargado del control de audio esa tarde está mi compañero Gerardo Huerta. Y ante este micrófono le saluda, ya sabe usted, con mucho gusto y agradecimiento, su servidora Mercedes Altamirano. Y también con mucho agradecimiento recibo esta tarde, a través de la línea telefónica en esta ocasión, al licenciado Damián Campos García. Él es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrante de la 11ª Sala Especializada en Materia Penal. ¿Cómo está, magistrado? Gusto en saludarle. Bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Contento de estar aquí contigo otra vez. Y sé que la semana pasada te visitó por ahí mi hijo con muy buena aceptación del público, a los cuales les agradezco tan gentil recibimiento, mi estimada Mercedes.
No, al contrario, magistrado. Y bueno, como dicen por ahí, hijo de tigre pintito.
Muchas gracias. Aquí estamos a la pura orden.
Pues muchas gracias, magistrado. El tema que trae usted en esta ocasión para nuestra audiencia es el de la teoría de la imputación objetiva. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con el desarrollo precisamente del mismo? Y ya posteriormente, después de la media, estaremos abriendo la participación a nuestra audiencia. ¿Qué es esto de la teoría de la imputación objetiva, magistrado, por favor?
Claro que sí, Mercedes. Fíjate que hoy escogimos un tema que es, pareciera que es de difícil acceso hacia el común denominador de los abogados, y te voy a explicar por qué. Esto de la teoría de la imputación objetiva, vamos a darle una connotación que es un criterio de optimización respecto de aquellos asuntos penales donde no hay una fácil respuesta, y te explico por qué. Hay ocasiones en que un evento delictivo se lleva a cabo y que no sabemos cuál es el camino o la ruta que le vamos a dar, porque hay dudas al respecto. Cuando tú juzgas como jueces, como jueza, a una persona que mató a alguien de algunos disparos, y que tengo testigos, y que hay pruebas suficientes, ahí pues hay que juzgar, pero es un juzgamiento sencillo, fácil. Ahora, la teoría de la imputación objetiva se encarga de ver aquellos casos totalmente difíciles en donde se necesita hacer un sistema de construcción. ¿De construcción de qué? Construirnos un sistema de elaboración del delito. Te lo pongo así rápidamente. La teoría básica respecto a demostrar conducta típica, antijurídica y culpable, de eso tú y yo ya lo hemos hablado ahí en el radio. Sí, cuando una persona comete una conducta, va manejando un carro, típica, atropella y mata a alguien, antijurídica porque no tiene causa de justificación, y culpable porque tampoco hay causas de inculpabilidad, ahí se da un delito. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a pensar que fue un descuido. ¿Qué ocurre con dos jóvenes que vayan a exceso de velocidad, que vayan jugando con el carro, que vayan en estado de ebriedad? Vaya, que su comportamiento ya no sea por culpa. Hay quien llama dolo eventual. Entre la culpa y el dolo eventual hay algo que se llama culpa consciente, Y es aquí, en esos casos tan complicados, no sé si con eso ya podemos irnos dando, o nos damos una idea de lo que es la teoría de la imputación objetiva. Cuando es necesario desentrañar el verdadero sentido de una conducta para ver si es delictiva o no, y en todo caso, ¿qué tipo de conducta es? Bueno, pues ahí es donde surge la imputación objetiva, porque son subyacentes a esta teoría, teorías como la teoría del riesgo creado, la autopuesta en peligro, la teoría del actuar precedente. A ver, todo esto que te estoy diciendo no lo vamos a encontrar en los códigos de México, ¿eh? Son teorías que vienen de Alemania por tratadistas como Klaus Roxin, que han puesto, digo, y aquí en México hay quienes lo han desarrollado de manera muy, muy interesante, de manera atinada, para que los penalistas tengamos una visión más clara de cómo llevar a cabo esta interpretación. Porque hay ocasiones, insisto, donde decía alguien, lo que se ve no se juzga. Bueno, se tiene que juzgar, pero con mucha facilidad. Si una persona está en su casa, es violentador, lamentablemente está muy alterado, saca un arma de fuego y mata a su esposa, ese es un feminicidio, ni duda cabe. Sin embargo, habrá ocasiones, si yo te pongo el otro ejemplo, donde llegue con un arma, no es violento, está limpiando el arma y se le va un disparo y mata a su esposa, hay que ver si realmente tenía intención o no, porque puede tratarse de un homicidio culposo. No es lo mismo que se le vaya un disparo, aunque el resultado sea el mismo, a que con toda la intención le prive de la vida. Incluso para saber con claridad hasta dónde pudo haber esta persona hecho un acto responsable o irresponsable, es ahí donde entonces estos teóricos nos han dado una ruta construida bajo un sistema de empezar a ver esto. No sé si con esto logro llegar a tu auditorio, porque no es una teoría tan conocida, Mercedes. Vaya, hay ocasiones en que un abogado, cuando va a un juicio oral, necesita una teoría del caso. Una teoría del caso que me permita llevar a cabo una buena defensa. También el fiscal necesita una teoría, cada uno de los dos. Vamos a hablar. Imagínate otro escenario. Un homicidio que dice el fiscal que es calificado y el defensor sostiene que es legítima defensa. Tengo dos teorías. Las dos no varían nada los hechos. Una persona priva de la vida a otra, pero dice el fiscal, es porque es homicidio calificado y el defensor sostiene que es legítima defensa. Hay que analizar las dos teorías. No varían los hechos, pero sí varía la intención. Y sí varía el escenario. Y sí varían las condiciones para saber qué de los dos. Porque si es legítima defensa, no hay delito. No hay delito porque hay una causa de justificación. Si es exceso de legítima defensa, te pongo una sanción en Jalisco como si se tratase de un homicidio culposo de 3 días a 8 años. Si es un homicidio calificado de 20 a 40. Quiero que nos demos cuenta entonces que la misma historia contada por un defensor o por un fiscal tiene connotaciones distintas. Recién para esto a veces nos sirven las pruebas, pero hay ocasiones en que las pruebas no bastan y necesitamos acudir a la teoría de la imputación objetiva para ver todas esas teorías subyacentes que te digo que existen. No sé si más o menos te estás dando una idea o sigue siendo un poco complejo, Mercedes.
Pues me queda claro que la idea es complicado en el sentido de que es como tratar de meterte la cabeza de la persona que va a ser juzgada, ¿no? Porque en todo esto que usted explicaba, yo me quedé pensando, igual a lo mejor veo mucha serie policíaca, ¿no? Cuando tratan de hacer como el crimen perfecto, en el sentido, no tanto quizás que no los descubran, sino que, híjole, pues es que sí, fue un accidente. Buscar hacerlo como un accidente, cuando en realidad la intención era totalmente distinta, ¿no?
Puede ser, Mercedes, sí, pero si un feminicidio tú lo castigas con 70 años de prisión, imagínate, 70 años de prisión, y la persona realmente se le fue un disparo, sí, en donde los hijos saben que el padre era amoroso, donde todos saben que no tenía intención de matar, que hay tragedias que ocurren sin intención. Entonces,
sí, claro,
si se trata de un policía, por ejemplo, fíjate cómo cambian las cosas, ¿eh? Alguien que es policía, policía investigador, policía municipal, se supone que ya tuvo adiestramiento de armas. Y también se supone que necesita saber de los principios elementales de seguridad de un arma de fuego. Entonces, alguien que es civil y que llega con un arma y que se le hace fácil manipularla, tendría que ver por ese actuar precedente, por esa autopuesta en peligro, cosas que, insisto, no encuentras en los códigos, sino en la doctrina, para saber hasta dónde se le va a sancionar. Vaya, hoy me atreví a darte un tema de verdad complicado, pero que al momento de que un juez o una jueza está resolviendo una causa, no es fácil, ¿eh? A ver, imagínate tú en esa posición y decir, ¿le pongo un año de prisión o le pongo 50 años de prisión? No se trata de lo que tú creas, porque llevas contigo la conciencia de saber que estás sentenciando a una persona, y qué tal que sea inocente, y qué tal que sea culpable, y que tú te equivoques. Eso lo tenemos que analizar a través, no nada más de lo que dice la ley, sino también la doctrina. Porque la doctrina que te estoy hablando, de la teoría de la imputación objetiva, es algo que la Corte ha admitido en México y se ha pronunciado en distintos criterios jurisprudenciales lo que representa esta teoría. Ahorita te hablaba, por ejemplo, de la autopuesta en peligro. Yo le pongo uno de los ejemplos a mis alumnos. Cuando una persona dispara un arma de fuego a una persona en el pie, si lo hace en el pie, no lo quiere matar, lo quiere lesionar. Si lo quisiera matar, le dispara en un órgano vital o en la cabeza, en donde con más grado de probabilidad va a morir. Un balazo en la cabeza o en el área del corazón o del hígado, del pulmón, claro que aumenta el riesgo, y cuando tú disparas ahí es porque quieres matar a alguien. Pero si disparaste en el pie, la persona por imprudente no se cura, le hace gangrena, le afecta el otro órgano y lo amputan, y luego se le infecta y luego muere, aquí hay dos cosas, ¿eh? La persona que disparó está por lesiones. ¿Hasta dónde ese homicidio, porque fue dentro de 300 días, es imputable a quien disparó o a la víctima que también por negligencia no se cuidó? No sé si me estoy explicando. Son temas que tienes que analizar de manera muy, pero muy minuciosa, Mercedes. Por eso te hablo de esas, de esa teoría y subteorías.
Al momento
que es una sentencia, tienes que analizar todo eso, Mercedes.
Déjame preguntarle algo. Yo me imagino que a pesar de la ley y la doctrina, precisamente por lo complejo que es con estos ejemplos que nos está dando, el decidir si una persona es culpable o no, pero a pesar de la ley y la doctrina, es muy factible que exista un margen de error
siempre
en contra de la persona, ¿no?
Siempre. Por eso hay otro principio que se llama in dubio pro reo. En duda, lo que más le beneficia al reo. Porque el código penal dice o establece, bueno, no el código, más bien todo la literatura de materia penal. Más vale 10 culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Eso suena muy grave, sí, cierto.
Sí, muy duro.
Si tú no tienes la seguridad de que una persona es culpable y que la condenes, por eso en Estados Unidos, donde existe la pena de muerte, para que haya pena de muerte, necesitan estar totalmente convencidos que no haya el menor riesgo de duda, de que ellos le llaman, y en México también le llaman hoy, más allá de toda duda razonable. Cuando tenemos duda de una persona, el juzgador o juzgadora necesariamente tiene que exonerar. Esa es la regla, precisamente para no dejar a un inocente en la cárcel, Mercedes.
Pues sí que es una cuestión muy, muy complicada. Y le pregunto, ¿el juez puede hacerse inclusive de opiniones, de otro tipo de opiniones, de otros jueces? Digo, es que no me parece que sea un volado esto, ¿no?
No es un volado. Fíjate, Carta, que preguntas. Yo te digo, cuando yo estaba en mi calidad de juez de control o tribunal de enjuiciamiento, claro que le preguntas a los compañeros. Ellos me preguntaban, yo les preguntaba, porque no es un volado. Y ojo, en una sentencia, en un juicio oral, por eso tenemos en asuntos delicados tribunal de enjuiciamiento. Bueno, hoy yo como magistrado en la sala, somos tres, y entre los tres tenemos que analizar, porque como bien dicen, el dicho es popular, pero es muy cierto, tres cabezas piensan más que una. Entre que estés convencido con los compañeros, no es que te vincule lo que ellos digan o lo que ellos resuelvan, pero sí, obviamente, al ser, vaya, esa es la parte fina. La teoría de la imputación objetiva es la parte fina del derecho penal. Hay más, o sea, la gente le gusta hablar de teoría del delito. Claro, con la teoría del delito tenemos lo elemental. Si hay una conducta típica, antijurídica y culpable, cada una, Mercedes, yo esta materia la doy en la universidad, te la digo muy rápido, pero, ojo, yo lo desarrollo en 6 meses en la universidad, no en una hora en un programa de radio, para que veamos hasta dónde. Que la verdad es, como tú bien dices, es muy elemental. Eso es por un lado. Cuando hablo de la imputación objetiva, es un desarrollo todavía más especializado. Los penalistas serios, cuando escuchan hablar de esto, si yo te digo, por ejemplo, ¿qué es la autopuesta en peligro? A ver, ¿o qué es el actuar precedente? Fíjate cómo esto resuelve temas bien importantes. Vamos a hablar de un delito de tránsito, un homicidio. Salen cuatro amigos, un ejemplo, una ilustración. Salen cuatro amigos de un restaurante, todos en estado de ebriedad. Es más, varío el ejemplo. El conductor en estado de ebriedad y los otros no. Ojo, en el derecho penal mexicano, si el que conduce está en estado de ebriedad y causa la muerte de alguno de ellos, él es el responsable. Pero ¿y qué con la responsabilidad de los tres ocupantes que estaban sobrios, más conscientes que el conductor ebrio, y no le impidieron que condujera, ¿sabes?
Exacto.
A ver, ¿qué pasó? De acuerdo a las sanciones mexicanas, regularmente el que sanciona nada más es al conductor. Pero ojo, bajo esta teoría de la imputación, por la obligación, hasta un valet parking que entregó las llaves de un ebrio, de un conductor ebrio, podría tener responsabilidad porque él lo está poniendo en riesgo. No sé si me explico.
Sí, totalmente. Mira, de acuerdo.
¿Y él qué culpa tiene? Ah, bueno, es que tú estás viendo esa actitud de la persona. Es tan diferente y nos ilustra tanto como cuando alguien trabaja como salvavidas o guardavidas en un balneario, en una playa, y que ve a alguien que se está ahogando y que no hace nada. A ver, ¿debe de responder? Sí, debe de responder. Oye, pero pues él no le llamó nada, él no le dijo, él no aquí, no, pero él tenía una obligación por su calidad de garante de la que nos habla la imputación objetiva. Si no conocemos todos estos términos, Mercedes, pues olvídate que hagamos una sentencia seria, una sentencia responsable. Vamos a estar dando meras opiniones y esto no abona al análisis del derecho penal, Mercedes.
Magistrado, y ya con lo que pone usted este caso, ¿no? Uno, el que maneja es el que va ebrio y los otros van de pasajeros. Pero a ver, ¿en qué cabeza cabría? Yo no me subiría a un carro donde va a manejar el que está borracho.
Sí, Mercedes.
O sea, yo no me subo. O sea, no me subo. A ver, empezando por ahí. Obviamente, creo que aquí lo que sería es decirle, a ver, tú no manejas, maneja cualquiera de nosotros. Pero si te subes así muy oriendo, ah, sí, déjalo que maneje borracho y tal. Yo no me subo.
Claro, porque tú eres una persona consciente y también eres responsable. El problema es de aquellos que fueron irresponsables y luego sufrieron una lesión y andan denunciando penalmente al conductor, cuando el conductor lo más claro que es el que está en estado de ebriedad resulta ser hasta inconsciente por su actitud, porque él cree que no va a chocar, él no cree que vaya a pasar nada malo, él se siente en condiciones. El problema es que tú te des cuenta, que tú sepas que ese conductor, tú dices, yo no me subo porque me pongo en riesgo a mí. Claro. Pero si él es tu amigo, también lo pones en riesgo a él. A ver, es tan analítica esta teoría de la imputación objetiva que no es lo mismo para nada que tú le tengas la obligación de dar la asistencia a un compañero de cuarto, a un, como le llamamos, Romy, a que no lo sea. Es decir, si alguien de un edificio donde tú vives está enfermo, tienes la obligación de dar la asistencia. Si es tu compañero, si es tu amigo, si etcétera y etcétera, claro que hay una obligación distinta a la que si no tienes contacto o vínculo con él. Ese vínculo te está dando una calidad de garante de la cual se habla en esta imputación objetiva. Entonces, mira, pareciera que estamos hablando de analogías en el derecho penal, lo cual está prohibido al momento de hacer una sanción. Sin embargo, por eso decía que es la parte fina la parte analítica y técnica de la teoría del delito para resolver conflictos que aparentemente no le encuentro ninguna salida. Más allá de hablar de concurso aparente de normas, de subsunción, más allá de control difuso, esa teoría de la imputación objetiva, que la mayoría de estudiosos lo hace a través de un análisis de la conducta, del dolo en la conducta. A ver, insisto, te lo platico en 10, 15 minutos, pero esto es tema de todo un análisis de varias semanas o meses, dependiendo, para conocer cada uno de estos puntos finos, Mercedes.
Magistrado, vamos a hacer una pausa que toca en este instante y regresaremos para seguir la conversación e invitando, por supuesto, también a nuestra gentil audiencia que si tiene alguna consulta en materia penal. Hoy nos acompaña el magistrado Damián Campos García. Teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el WhatsApp y el Telegram a su disposición en el 33 11 55 19 62. No tardamos. Estamos de regreso con usted. Hoy, con la ley en la mano, nos acompaña el licenciado Damián Campos García. Él es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrante de la 11ª Sala Especializada en Materia Penal. El día de hoy hablándonos de la teoría de la imputación objetiva. No sé si hay algún otro punto, me queda clarísimo, y déjeme decirle, magistrado, que en realidad, para ser, y no lo dudo ni tantito, una materia muy amplia, inclusive me imagino de debate con sus alumnos cuando la ha tocado, que no en una hora, porque inclusive déjeme decirle que exageró usted. En menos de media hora, literal, creo que nos ha explicado de una manera muy clara, muy sencilla, lo que sin duda alguna puede tener sus grandes complejidades, pero en aras de entender esta columna vertebral, pues mis felicitaciones y mis respetos para usted, magistrado.
Muchas gracias, Mercedes. La verdad es que sí traté de concentrar porque independientemente, y te lo comentaba, de que tengo años para no cometer atropellos, para no cometer injusticias, para no cometer ocurrencias, necesitas ser un juzgador que tenga las áreas del conocimiento, porque otra vez, la teoría del delito es apenas el inicio de lo que sería el estudio. Y luego, cuando ahí no nos alcance, tenemos que buscar estas teorías que muchos estudiosos en todo el mundo han tratado de darnos herramientas para los juzgadores. Es un tema, digo, me arriesgué sabiendo que es un tema muy complejo y que te puedo garantizar, porque lo he visto en la práctica, hay operadores del sistema penal que desconocen esta teoría y por lo tanto van a opinar lo que ellos crean, no por lo que sea, sino porque lo que ellos sienten. El derecho penal no se trata de sentir, sino se trata, la gente no le da la importancia a veces que debiera, pero cuando te sometes a este crisol de análisis tan profundo, las cosas cambian y yo te garantizo que ya no todos tendrían esa misma óptica, Mercedes.
Sí, yo me lo puedo imaginar, y más cuando se trata de que hay que decidir el futuro de la vida de una persona. O sea, no es como decir, ¿me pongo el vestido rojo o me pongo el vestido blanco, verdad?
Tema de responsabilidad es imposible.
Bueno, definitivamente. Pues no sé, magistrado, si gustábamos con la participación de nuestra audiencia. Ya si va saliendo algún otro punto también sobre el tema, bienvenido sea, ¿le parece?
Claro que sí, adelante.
Muchísimas gracias. Saludos, buen día, Omar Pérez, excelente programa. Un ejemplo, si veo conduciendo en una avenida, se atraviesa una persona en moto en sentido contrario, ¿qué es lo que aplica? ¿Se reduce la sentencia? Gracias, Omar Pérez.
No es que se reduzca la sentencia, es que ni siquiera tiene que haber sentencia. El tema es de que el imprudente fue el motociclista, no el conductor del vehículo. Ojo con eso. La gente cree que por conducir ya va a responder a fuerzas por un delito que se pueda cometer. No, para que sea delito, a eso me refiero, una causa de inculpabilidad. En ese escenario que me está diciendo, donde él conduce correctamente, no va a exceso de velocidad, no se descuida, y de pronto sale alguien en sentido contrario y se impacta, aunque la persona se lesione o incluso muera, el conductor no es responsable. Entonces, no es que se reduzca la sentencia. En ese caso, ahora, si los dos son culpables, ese es otro factor. Porque hay un principio en materia penal que se llama que en materia de delitos culposos no opera la compensación de culpas, porque la culpa ajena no exonera de la propia. Pero ese es otro escenario. Si yo voy en estado de ebriedad, exceso de velocidad, voy en sentido contrario, bueno, y otra persona comete otra imprudencia y por eso le llego a lesionar, entonces los dos somos imprudentes y ahí sí hay responsabilidad. Ese es otro escenario distinto al primero que me platicaste.
Continuamos con las otras participaciones. Nos dicen buenas tardes, saludos al magistrado Damián. Con ese caso que explica el magistrado, es solo enfangar la ley. Como él dice, por teorías, aún estando el delito, sí, delito, ¿cómo se distorsiona la ley y su interpretación? ¿Cómo complican la justicia de verdad? Dice Ricardo Rubio.
Fíjate que hay que decirle a Ricardo que no es que la compliquemos. Hay ocasiones. O sea, lo más sencillo es lo que dice el código. Eso dice el código. Pero una conducta puede tener distintos matices. Lo que él supone es que es blanco o es negro, y la vida no es así. la vida tiene entre el blanco y el negro muchos grisáceos, muchos matices, y es muy injusto, ya lo mató, 30 años de prisión. No, espérame, no se trata de eso, al contrario. Por eso hablaba al inicio que es un criterio de optimización para tratar de juzgar. Es que esto no es una ocurrencia, es un sistema de construcción que requiere muchos años de estudio. No es alborotar la ley, distorsionarla, es buscar un sistema de construcción, Mercedes.
Y seguimos con la participación. Nos dicen, buenas tardes, para el licenciado, cuando surten gas a un tanque estacionario y se ve que ponen 200 litros en lugar de 280 litros, ¿se puede llamar a la policía y acusarlo por robo? Saludos. Buena pregunta,
¿qué
¿verdad?
Qué pregunta tan interesante me está haciendo. Lo que pasa es de que, para empezar, el tema del robo, el gas como tal, tenemos que definir que es un bien mueble. Déjame que te diga que ese ejemplo yo lo he puesto como un tema de complejidad en mis alumnos. ¿Por qué? Porque hay que ver si es robo o si es fraude. Y hay que demostrarlo en ese momento para que haya flagrancia. Yo me inclino más a suponer que te estás engañando a alguien y te haces ilícitamente de algo sin violencia, y entonces me inclinaría más a un tema de fraude, y hay que ver si hay flagrancia. Sí, podríamos ver si está clarísimo el tema, lo que sea uno u otro, habría flagrancia y sí le puede hablar a la policía la policía le va a hablar al Ministerio Público y él le va a dar mando y conducción. Pero qué tema tan interesante me pone la gente.
Para que hoy lo consulte con la almohada.
Sí, pero sí le podría hablar, no tengo duda de eso.
Buenas tardes. Nos dicen, la juez condena al imputado a guardar distancia con el ofendido y, entre otras cosas, el pago de cierta cantidad al ofendido en concepto de reparación del daño moral. Y sin preguntar al ofendido si está conforme o no, pregunta al magistrado, ¿es correcto esto? Esto es porque el ofendido, a pesar de esa sentencia, le sale poniendo en virtud de que los honorarios salen más caros. Y además nunca se le cuestionó al imputado el porqué de sus ofensas, que además fueron a través de las redes y con pintas en mi fachada. Agradezco respuesta. Saludos, magistrado José Reynoso.
Gracias, José. El tema tiene que ver con lo demostrado en un juicio. Ojo, en los juicios orales actuales, hablas de una audiencia para individualizar una sanción, y dos, hablas para individualizar la pena y la reparación del daño. ¿De qué deriva esto? De lo que se haya demostrado. Ahora, la sentencia no le fue favorable, y es que no me preguntaron, ¿estás inconforme? Apela y di por qué estás apelando, para que los magistrados vean si lo que hizo el juez está correcto o no. Claro que te tienen que tomar en cuenta como víctima para la reparación del daño, y por supuesto, lo que tú ofreciste para demostrar que era mayor cantidad la reparación del daño. Eso es tema probatorio, Mercedes.
Anónimo, buenas tardes a todo el equipo. Gracias, magistrado, por su claridad para explicar los temas. Pregunto, ¿un homicida que disparó a la cabeza tiene derecho a solicitar beneficios si lleva más de 30 años preso con sentencia de 40 años? Era primo delincuente y tenía 18 años cuando cometió su error.
Totalmente, tiene derecho, por supuesto. Tiene 30 años detenido. Hay que ver cuánto le impusieron, porque la pena...
40, dice. Sentencia de 40 años y lleva más de 30 preso.
Tiene derecho, porque en ese momento tú tienes que hacer un análisis de la ley de ese día y la ley actual, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es más, si es primo delincuente, tuvo derecho a que el juez le pudiese reducir en un tercio, de los 40 a los 30. Ahorita como están, por los más de 30 años, por supuesto, porque la ley habla, ojo, hay dos beneficios, libertad anticipada y libertad condicionada. ¿Cuál es el requisito? Que sea primo delincuente, que es lo que me está diciendo, y la otra, que se haya reparado el daño. Con ambas cosas, y otros más, desde luego, pero sí tendría derecho a un beneficio. Ojo, rápidamente, los secuestradores, por ejemplo, no tienen beneficios como este.
La misma persona nos hace llegar otro escrito, otro mensaje. Dice, una persona presa por más de 20 años, cuya reparación del daño ya prescribió porque fue sentenciado en los años 90, ¿tiene obligación de pagar la reparación del daño impuesta? Ah, bueno, creo que eso es otro caso.
Es otro caso, pero si ya está prescrito, una vez decretada la prescripción de la reparación del daño, ya no tiene derecho, ya no tiene la obligación de repararlo. Pero tiene que ser declarado por una autoridad judicial que ha operado la prescripción de la reparación del daño.
Magistrado, vamos a hacer la última pausa y regresamos porque todavía hay bastantes preguntas para usted. No tardamos. Seguimos con más preguntas para el licenciado Damián Campos García, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Dicen, hola, gracias por invitar al licenciado magistrado Campos, que explica muy bien, a pesar de ser un tema muy especial. Y también en ese ejemplo del doctor ebrio, vale la intención, ejemplo, choca y muere la víctima, supuestamente él no tenía intención de matar. Y otro punto, los acompañantes del ebrio se pueden configurar cómplices, pregunta Lulú V. Pues yo creo que eso ya lo explicó muy bien, señor magistrado, a reserva de que usted desee añadir algo.
Sí, en general ya lo expliqué, nada más que en minutos quintuosos no cabe la complicidad, sino la autoría. Es un tema de clasificación legal, pero los conductores, amigos, sobrios, que permitieron, también deberían de llevar responsabilidad, aunque debo decirlo, que la mayoría de jueces y de ministros públicos no llevan a cabo esa investigación tan minuciosa, Mercedes, pero sí deberían llevar responsabilidad.
Magistrado, lo escucho un poquitito lejos y con algo de ruido. ¿Puso altavoz? ¿Magistrado, me escucha?
Ahora sí me escuchas mejor, Mercedes.
Ah, sí, ahí mejor. Ya, muchísimas
perfecto.
Gracias. Gracias.
Sí, perfecto. Adelante.
Ok, continúo.
Adelante.
Nos dicen, excelente tema. En la comisión de un delito por supuesta imprudencia, pasarse un semáforo en alto y embestir otro vehículo, si se cuenta con testigos que afirmen que venía cuadras anteriores a exceso de velocidad, conduciendo sin prudencia, ¿se puede en un momento determinado reclasificar el delito por uno mayor? Y en su caso, ¿quién lo determinaría? Puede ser a petición de la parte afectada. Gracias, Ana María Zúñiga.
Interesante pregunta para que veamos la imputación objetiva. Pero imagínate, viene rápido a consideración de quién y que lo puedas valorar con una prueba. Si preguntas a una señora de 90 años, que te va a decir, no, iba pero como el rayo. Y si le preguntas a un joven de 20 años, su percepción va a ser distinta. Entonces, lo que necesitamos es un elemento objetivo. ¿Y cómo lo obtenemos? Con causalidad vial. Más allá que me digan, ah, iban a exceso de velocidad, ok, ¿cuánto es el exceso? Si es zona escolar, 50 kilómetros. Si es una zona urbana, si es una avenida, si es una carretera, etcétera, como para que me digas que venga. Es un tema de demostración. No con que me digan un testigo o dos testigos venían hechos como rayo, eso sería. Es un tema de demostración. Y la mejor prueba es, ojalá hubiera cámaras, que me logren, por ejemplo, un radar, ahí sí entonces, pero igual sería delito de homicidio culposo y por eso el delito es de 3 días a 8 años de prisión. Tú le vas subiendo conforme el grado de imprudencia, Mercedes.
Genaro Guadalupe, magistrado, ¿es motivo de arresto si ando en la calle bebiendo una cerveza cero alcohol? Saludos.
Es que no es una cerveza alcohol, no es una bebida embriagante.
Pues
entonces,
no.
La falta administrativa, que es falta administrativa, es bebidas alcohólicas. Si esta no es alcohólica porque es simulación, pues entonces no deben de detenerla.
Hola, buen día. Quisiera preguntarle al invitado si pudiera hacer algo. Mi hijo tuvo un accidente. Una camioneta del ejército se pasó el alto y arrolló a mi hijo. Estuvo a punto de aplastarle la cabeza, con la llanta trasera le rozó la cabeza y le sacó el casco. Afortunadamente no pasó a mayores. Todo quedó en golpes, pero él dejó de trabajar. ¿Se puede proceder en contra del ejército? En donde fue el accidente hay cámaras del C5, dice la señora María Elena Durán.
Sí, pero no es en contra del ejército, es en contra del conductor de ese vehículo. Ese militar responde igual que cualquiera como conductor, si es policía, si es militar, si es gerente, sea lo que sea, no es en contra de la institución, es ir en contra de la persona física que iba conduciendo ese vehículo. Y si lo hizo imprudentemente, claro que puede actuar en contra de esta persona, y ojo, lo van a juzgar autoridades civiles, para que le quede claro a la persona que alguien, un juez civil, va a conocer del tema y que no va a haber favoritismos.
¿Dónde puedo acudir por mis documentos de un juicio civil que ya se resolvió? Pregunta la señora Torres.
Directamente al juzgado, y ella puede hacer, si es parte, con que ella haga la presentación ante el juzgado de que quiere copias simples o certificadas de su caso ante el juez donde se llevó la causa.
¿A dónde acudir o con quién solicitar se valide una prescripción de reparación del daño?
A ver, si es reparación del daño, tiene que hablar de un juez de ejecución y ante el juez de ejecución que está llevando la causa. Aquí en Puente Grande hay 4 jueces. En el interior del estado, es cualquier juez de control que también tiene esas facultades legales. Ojo con esto, es un tema de debate y tiene necesariamente que hacerlo del conocimiento de las partes para que todos, y la prescripción no es un tema tan sencillo, hay cosas que sí son muy elementales, pero tiene que debatirse porque el juez no lo puede resolver en el escritorio.
Anónimo, yo fui víctima de un fraude, puse mi denuncia hace más de 3 años, según esto ya se judicializó el caso. Me están dando muchas largas y echándome muchas mentiras para la audiencia con el juez. Están protegiendo mucho a la delincuente. ¿Qué me aconseja? ¿Dónde puedo ir? Porque ya estoy desesperada.
Que vaya con el superior del Ministerio Público, y los jueces o juezas también tienen ante quién responder, que es el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en donde evidentemente puede presentar una queja procesal directamente con el juez, haciendo notar que ya pasó mucho tiempo y que no han hecho las cosas. Hay que ver de quién es la responsabilidad. Si de fiscalía, para ir con el superior, hay un área de visitaduría. Hay que ir a ver si es ellos el fiscal el responsable o la judicatura en el caso de juzgadores.
El señor José Gómez dice, gustan escuchar al invitado, se escucha que es todo un docto. Y tiene 2 preguntas para usted. La primera, ¿qué delito comete el organismo que debe proporcionar el agua a los usuarios que pagan el servicio en tiempo y forma?
Aquí el tema no es el delito, hay una responsabilidad administrativa. El problema de aquí es con los tandeos, es el tema con temas de responsabilidad. Sí, el problema es de que si obedece a factores técnicos, es derecho humano obtener el agua. Eso te garantiza, incluso en las condiciones, con la calidad, con el suministro, con la cantidad, etcétera. Pero de eso a que hablemos de un abuso de autoridad como un delito, sería muy complicado, porque muchas ocasiones obedece a cuestiones técnicas, Mercedes.
Y la segunda pregunta, para las instituciones de seguridad social que no surtan las recetas con los medicamentos que ya fueron plasmados en una receta.
Tampoco hay responsabilidad penal, pero sí puedes, a través de la figura del amparo, obligar a las instituciones, y se ha hecho muchas veces, para que los jueces de distrito obliguen a la dependencia gubernamental a que le suministre la medicina.
Un saludo para uno de los magistrados que tiene el conociendo de la materia penal, Polo Ballín. Será conocimiento.
Muchas gracias, Polo, yo lo conozco. Un abrazo por su comentario.
Buenas tardes. Sin querer ofender, pregunto, ¿qué hacer de manera personal si el núcleo familiar es alterado por algún personaje de los mencionados en el tema? ¿Aplican la ley como dice el código o interpretarán la ley?
A ver, ¿pero a qué se refiere? No le entendí la pregunta.
Yo tampoco. A ver, la vuelvo a leer. ¿Qué hacer de manera personal si el núcleo familiar es alterado por algún personaje de los mencionados en el tema? ¿Aplican la ley como dice el código o interpretarán la ley? Y bueno, y aquí perdón, magistrado, llegó otra línea de esta persona. A mi parecer, considero que todo maleante irresponsable que cause algún daño a terceros se le dé cadena perpetua, como lo están haciendo en El Salvador, incluso a los menores de edad.
En México los derechos humanos, y además hay que ver hasta dónde, porque no es lo mismo que te robes un gansito, lo cual está mal, en un Oxxo, a que llegues y violes y mates. Son delincuentes los dos, sin embargo, tienes que ver cuáles se van a reinsertar y cuáles no. No creo que aún en El Salvador todas las personas estén presas. Tienes que clasificar el nivel de peligrosidad. De eso se trata el derecho penal. Porque si no, no hay cárcel que alcance, Mercedes.
Anónimo, yo vivo en el centro. Hay un muchacho que anda por la avenida La Paz y me pide dinero. Él me explica y me dice que es de la plaza. Él anda en una bicicleta y me sigue y me quiere extorsionar. ¿Cómo debo de proceder?
Que vaya a la fiscalía y seguramente le está mintiendo, y si puede proceder en cuanto haga la denuncia. Aquí la cuestión es que ver qué delito lo está siguiendo, pero si hay amenaza, si hay acoso, ¿de qué se está hablando? Pero sí puede acudir a la fiscalía.
Pues, magistrado, se ha terminado el tiempo, se ha contestado ya las preguntas de toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, híjole, quedó una por aquí. Ah, es una felicitación para usted, de Alfredo Torres Manzano. Y ahora sí.
Muchas gracias, Alfredo, un abrazo.
Y con esto ya concluimos. Muchas gracias, licenciado Damián Campos García. Hasta un próximo programa. Muy amable.
Gracias, Mercedes. Hasta luego.
Que esté usted muy bien. Y gracias, por cierto, también, o bueno, como siempre, y particularmente a usted por el favor de su escucha, de su participación. Que tenga una excelente tarde.